them want to abuse you. Some of them want to abuse.
Hostia, he vuelto a los 15 años ahora mismo.
¿Qué te parece?
Wow, pero mucho, ¿eh?
Ya hemos comenzado, ¿eh? Ya os lo digo.
No jodas.
Sí.
No, empieza de cero otra vez.
Cuando quieras, retoma.
¿Pero esto, qué quieres retomar?
Esto está para adelante ya.
¿Me traes? Esto, ya, tumba abierta. Gas.
Vamos. ¿No?
Carbón a la
carbón,
máquina.
Carbón a la máquina. ¡Más madera!
Me ha gustado eso de tumba abierta, ¿eh?
Hostia.
Ahí vamos.
¡Ey, ey! Llanto, ¿eh?
¿Sabéis por qué igual se oye la calle? Porque está abierta la ventana.
¿Qué dices?
¿Qué ventana, tío?
Hola, me he flipado yo solo. He visto una ventana abierta en otro lado.
Un efecto visual, de eso es como cuando mueve el coche y crees que se va para atrás.
Sí, sí. Hostia, qué locura.
Bueno, y estábamos escuchando Sweet Dreams de Marilyn Manson, pero la canción chula, la que todo el mundo conoce, es esta.
Es que, oh, es que se te lleva, ¿eh?
Dámelo, dámelo
taca,
todo.
Taca, 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 taca.
Sweet dreams of melodies.
Es esa época en que la imagen de los cantantes es muy andrógina.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Porque realmente Annie Lennox...
¿Que era un tío o una tía?
No, es una tía, tío, pero era este rollo andrógino, como el cantante de Placebo, ese rollo... ¿No os acordáis de Placebo?
No me viene a la mente.
¿No?
Sí, 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 sí. Pues, pero Annie Lennox no era tan andrógina, ni de lejos.
Bueno, un poco, ¿no?
No, era un mijerón a lo Mónica Naranjo.
Bueno, quizá el pelo corto...
Es la Mónica Naranjo. Hombre,
no.
La Mónica Naranjo escocesa.
Hombre, igual el pelo corto, esa imagen así con traje de chaqueta y pantalón.
Claro.
Eso le daba ese rollete...
¿Cómo se llamaba aquella...
No
aquella
tenía nada andrógino, ni nada.
Aquella supermodelo negra que también cantaba.
¿Naomi Campbell?
No, ¿quién? La otra. Una hostia. Que cantaba, hostia, con el pelo ahí...
Sí, la de Stallone.
Como
no,
muy recto,
no,
sí, la que estaba con...
¿Cómo se llamaba?
Con Stallone, que tiene pelo recto, es verdad.
Esta, ¿cómo se llamaba?
Oh, ay, no lo sé.
Oh, estamos fuera de juego.
Para eso tenemos... ¿Brigitte Nielsen?
Keep your head.
No.
Pero esta no era negra.
Claro.
Keep your head. No me consta a mí que Stallone estuviera...
Pues no me sale ahora. Bueno,
no sé.
Comentarios.
Grace Kelly.
Grace Jones.
Grace
Kelly.
Pero esa no estaba casada con Stallone. Sale en alguna peli, creo.
Pero nadie ha dicho que estuviera casada.
Tuvieron un affair.
Ah, sí.
Yo lo he
dicho
antes.
Ah, vale.
Tuvieron una fea, eso lo acuerdo yo.
Grace Jones. Sí, sí, sí. Eres ese rollo andrógino, una mujer enorme.
¿Quieres otro?
¿Sabes? Es como raro.
¿Quieres otro
ejemplo?
Sí, es raro,
pero Alien Ex no llegaba tanto, creo
yo.
¿Quieres un ejemplo más andrógeno?
Por favor.
Desiree, la que cantaba el Voyage Voyage.
O sea, era Desiree.
Bueno, Desiree en francés.
¿Sí?
Desiree, Desiree, bueno.
No lo sé.
No tengo ni imagen ahora de Desiree o Desiree.
Voyage, sí, tenía como el pelo así.
Para. Sí.
Sería algo así.
Oh, sí.
Esta canción me la hicieron aprender en clase de francés, porque yo soy tan antiguo que no dábamos inglés.
En clase de francés.
Yo también la di, ya lo explico alguna vez. Yo también hice francés.
Pues entonces nos estamos repitiendo, ¿eh?
Hoy te la sabes, ¿eh?
Sí, que me la hicieron aprender. Estamos mutando a M80,
sí,
¿eh?
Sí,
un poquito, bueno.
Venga, va.
Igual ya...
José me acaba de hacer de piedra de toque, igual hay que bajar la música y plantearnos si queremos grabar otro podcast o no.
Como cada dos semanas.
Como cada dos semanas se graba, luego cuando sale.
Venimos y nos planteamos si queremos grabar un podcast.
¿Lo grabamos?
Venga, vamos allá.
Pasamos la tarde poniendo canciones así, ochenteras.
A ver, que yo por mí podemos poner aquí música y no parar en
claro,
toda la tarde.
A mí esto me da la vida. Estar aquí un rato.
Ya está, ¿no?
Poniendo lo que sea, hablando de lo que queráis.
Pero igual no es lo que hemos venido a hacer.
No veníamos a esto. Creo que hay un plan. Tenemos un plan.
Hay un plan secreto.
Hay un plan, sí. Había temita, de hecho, lo dejamos caer en el podcast pasado. Hay tema.
Buah.
Hay temita.
¿Que no vamos a decir ahora o sí?
No, como si vamos a hacer lo de siempre. Metemos la música, troleamos un poquito.
No sé,
somos muy aburridos.
¿No se dijo?
No estamos innovando.
¿No se dijo
¿eh?
El tema?
Sí, se dijo.
Sí, se dijo al final de podcast. ¿Eh? Sí.
Pero no estamos innovando, nos estamos repitiendo. Y eso ya verás tus comentarios.
¿Quieres empezar a hacer primero la valoración antes de la música para cambiar el orden?
por ejemplo.
Valoración.
Mega innovador.
No, mega innovador no. Pero así improvisado de hoy para hoy, pues no tengo aquí yo.
Que cambie todo para que no cambie nada.
Madre mía, eso no se había hecho hasta hoy.
No. Me habéis pillado contrapié, no he contratado a la cubana para que entre por la puerta. Entonces, claro. Lo único que se me ocurre es cambiar el orden de las cosas.
Pues mira, no me da la gana. Va, que si no, luego nos enrollamos demasiado.
¡Come on!
Hola a todos y bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, el programa donde nos reunimos tres colegas y hablamos de lo que José Francisco nos dice desde la ultratumba.
¡Oh, canónico! Así se hace. Así se hace. José, coño, a ver si aprendes.
Pero porque somos tres colegas. Por eso lo dices, por la parte que somos tres colegas.
No, porque lo ha hecho perfecto.
Por la ultratumba.
Lo ha hecho, bueno, perfecto.
Está bien.
Está bien. Sin más.
Si queréis,
si queréis, podemos empezar a valorar las entradas también.
No, esto es un partido de tenis. Tú y yo.
Este
siempre hace bien el final.
Claro, es verdad.
Claro. De eso se trata. Vale, puestos a valorar. Ya que íbamos en materia,
vamos con prisa. Vamos a darle caña. Que José se nos estresa.
Parece que hay prisa, sí.
Yo sí estoy estresado. Vamos,
ya viene bien a tope.
Hay nervio.
Se ha tomado un Gatorade.
Un Monster.
Y un Isostar antes de salir de casa. Y viene como que...
Me tomo una Mirinda, que tenía mi padre guardada en el armario.
Viene como los Miuras.
Del año 83. Cosecha del 83.
Wow. Ya tenía color marrón, más que naranja.
Yo no sé si me la tomaría, pero bueno. Oye, vamos a...
Este es difícil de valorar porque en realidad entramos los tres. Empieza JF.
Venga, va.
Empiezo yo. Pues... Mirar, fue feo. No fue feo el resultado está bien, pero fue feo por la intención con los ánimos con la que nos enfrentamos los tres el podcast, que veníamos como desganados, sin ganas, aquello que no sabíamos cómo iba a encajarlo. El resultado después ha sido sorprendente, pero me pareció feo nuestras ganas de aquel día. Así que para mí es un feo.
Vale, un feo.
Okay.
Pues para mí también fue feo. Por una vez voy a coincidir con José Francisco, y sí, fue feo porque... Justamente por eso, porque venimos los tres aquí en plan, no sé cómo va a salir esto. Además, esa semana fue bastante estresante para los tres y venimos un poco con desconfianza, más que sin ganas, con desconfianza, diciendo, hostia, no sé si nos va a salir guay. Con lo cual, para mí también es un feo.
Pues vamos allá, yo secundo el feo.
Tres feos, un pleno.
Es la primera vez, ¿eh? Pero
es un pleno
precisamente por eso, porque en realidad... veníamos sin ninguna expectativa y normalmente venimos con expectativas de una buena historia y pasar un buen rato. Al final pasamos un buen rato, pero no las tenía todas.
Sí, sí, a pesar de que al final el resultado fue... A mí me sí, gustó. Sí. No veníamos con esas ganas que venimos... No ganas, sino con esa confianza que venimos otras veces, claro. de ese tema ya bien ensayado, bien aprendido y que sabes que te va a salir más o menos bien. Venimos un poco aquí a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
De hecho, nosotros mismos durante el podcast, no sé si te das cuenta, nos pasó que empezamos como desganados y al final estábamos animados y preguntábamos si alguno de los tres tenía más temas.
Sí, porque fue
increchendo.
Lástima que no haya sido esta semana porque tenemos tema de Trump, tenemos muchas cosas.
No tantas, no te creas, ¿eh?
¿Ha muerto alguien antes de seguir?
No tengo tiempo ni de ver las noticias.
¿Un atleta?
Ah, el atleta español.
Sí.
El de las marchas, ¿verdad?
Sí.
No me acuerdo cómo se llama.
Yo tampoco.
Pero sí... El primer medallista olímpico español en marcha, ¿no?
Plata, 50 kilómetros.
Bueno, y... no es Morricone, pero...
No, y Trump, pues...
Trump, ha sido eyectado de la nave.
Tirititram.
Qué tío más rabioso, ¿eh? De verdad. O sea,
a ver qué pasa.
Bueno, esto es como el niño que le quitas el juguete y dice, pues ahora no me da la gana.
Ya, bueno, pero es que no estamos hablando de un juguete, estamos hablando de un
bueno,
país.
Este va a hacer, bueno, que haga lo que quiera. Al final, en enero, lo echarán de la Casa Blanca y a otra cosa.
Bueno, es que si no lo echan, se llama golpe de Estado.
Claro.
Exactamente.
De hecho, es un... Y me voy a atrever a decirlo, es un dictador, porque eso ya lo sabemos todos, camuflado. Porque el no encajar la derrota de esta manera, como lo está llevando, es que se ve claramente que yo quiero seguir gobernando.
Sí.
O sea, si a un tío que ya lo tiene todo, porque Trump ya tenía dinero, vamos, no le ha faltado en la vida, si encima le das el mando del mundo, le han dado el videojuego es el Sim Mundial.
Sí, sí, le han dado todos los comandos para hacer
todas las expansiones, todo.
No lo tengo cierto del todo, pero puede ser el primer presidente estadounidense al que los estadounidenses no le dan el segundo mandato. ¿Al primero? ¿Que no le dan el segundo?
No lo sé.
Hay muchos, hay 46 antes, ¿eh?
Pues que incluso es jugártela. Pero incluso a Bush le dieron el segundo mandato, ¿eh?
44, si no
contamos. A Kennedy le dieron otro mandato.
A Kennedy le dieron un mandato diferente.
Un bolazo.
Sí, un mandato diferente.
Pero no sé si había tenido dos ya. No lo sé.
Luego vino Nixon, ¿no?
Sí, creo que sí.
Que la lió parda.
La lió pardísima, Watergate.
Qué crack.
No, mira, eso nos da para un podcast. Lo comentamos el otro día. Caso Watergate es un tema muy chulo para podcast.
Sí, sí que lo es.
Pero bueno. Ahí queda.
Otros temas más. Por favor, prosigáis.
Venga, como el tema es mío, me lanzo yo.
¡Oh!
Vamos allá.
Bueno, oye, cada vez que José Ramón dice... Cada vez que se enlaza un podcast con el otro, José Ramón siempre nos suelta que esos latiguillos que tiene en la final
emociona,
de las frases.
Se emociona.
Pero siempre suelta... A ver si reconocéis estas frases, ¿eh?
A ver...
Qué ladino, qué pillín. ¿Cómo has atraído el tema?
Qué bien traído.
¿Cómo se lo ha hecho venir?
¿Cómo se lo ha hecho venir? ¿Qué manera de enlazarlo?
¿En serio digo todo
eso? Sí, sí, sí,
sí, sí, sí. Así que con este pie que me da Joserra, voy a ver si consigo enlazar el podcast de hoy. ¿Os acordáis a qué era adicta Edith Piaf por sus dolores, para aliviar sus dolores?
Sí, claro.
Vale, a la morfina. En agosto de 1956... Frank Sinatra financia el entierro del arruinado Bela Lugosi, adicto también a la morfina, por culpa de una herida en una pierna.
Qué bien traído.
Segunda Guerra Mundial.
Oh, señor.
Es rebuscado, ¿no? Está bien.
Bueno, pero ya soltaba ya Bela Lugosi.
Bela Lugosi era famoso por interpretar a Drácula, primero en Broadway y después en la gran pantalla.
Es que no solo por interpretarlo, sino que cuando tú te imaginas a Drácula, te viene Bela Lugosi a la cabeza.
Sí, te viene Bela...
¿Cómo lo dibujas?
Sí.
Bueno, vienen más de uno, porque han habido bastantes,
pero...
Ahí me vienen dos, Bela Lugosi y Christopher Lee se llama, ¿no es el otro?
Christopher Lee.
Oh, Christopher Lee, un gran...
vienen esos dos, pero Bela Lugosi creo que es el más icónico.
Sí.
Sobre todo porque que no consiguió nunca salir de ese papel.
No, es que era Drácula.
Era Drácula, Drácula. Pues hablemos de Drácula.
¡Oh! ¡Váyala! ¡Qué sorpresa!
Hablemos de Drácula.
No me lo esperaba.
No te lo esperaba, ¿no? Si lo dije en el anterior podcast, hombre. Bueno, siempre os digo, ¿por qué me gusta a mí hablar de los temas? Siempre os traigo, porque es algo de mi familia, de mis orígenes.
Siempre.
Este es muy diferente. Este es simplemente la primera vez que yo vi a un Drácula. Fue
en... ¿Un vampiro?
Era preadolescente.
Para. ¿Cómo que viste un Drácula?
¿Un vampiro?
La primera vez que...
¿Un helado de frigo?
No.
Yo no he visto un Drácula en mi vida.
La primera vez que tuve un contenido de entretenimiento en mis manos...
Vale, te refieres a una película de Drácula.
Fue un cómic.
Vale.
Era preadolescente, tenía 11 o 12 o 13 años.
Hay uno muy bueno de Marvel.
Y había un tal Moebius, que era como un antihéroe de Spider-Man. Y era un personaje de estos que a mí me gustan, que no son malos, no son malos, pero... tienen una necesidad por dentro, tienen una necesidad, algo que les llama a hacer el mal sí o sí. Y a Moebius le pasaba esto, y este personaje a mí siempre me llama mucho la atención. Y por eso he decidido hablar de Drácula.
Es una medusa.
Un poco como la medusa, exacto, la medusa.
Otra cosa que se trae, ¿eh?
¡Oh, qué bien traído!
¡El adiós! Bueno, oye, Drácula.
Hay más personajes de cómic vampíricos, ¿eh?
Dime.
Acordaos de Blade.
Sí, el Blade. Vampiro que ha visto la luz.
Este es más moderno. Este es más modernito.
Pero bueno, era para dejarlo ahí.
En Blade 2 o 3 sale Santiago Segura.
Sí, y lo canean al principio, sí. Ya, ¿eh? Le dan duro. ¿Qué es lo que tendrían que hacerle en la vida real?
Correcto.
Canearlo ya de una vez. Pero bueno, eso ya son cosas mías.
¿Tú quieres que caneen a Torrente? No,
a Santiago Segura. Torrente me cae mejor que él.
Sí. Vale, oye, venga, va. Vamos al turrón. Voy a empezar con el tema, ¿eh? Bueno, Drácula, todo comienza con una novela. La novela que todos conocemos. Esta afirmación no es cierta del todo si hablamos del inicio de los vampiros, pero la explosión que mete a los vampiros en la cultura popular comienza con una novela de Drácula. Drácula es una novela de 1897 escrita por el irlandés Bram Stoker, que luego ha dado lugar a una lista interminable de versiones de personajes en novelas, cines, cómics, teatro, cuentos, y se trata de una novela gótica que yo empecé a leerme y no he podido terminar, escrita de forma epistolar. Esto quiere decir que se presenta en forma de postal. Gente que los personajes escriben diarios o se escriben cartas entre ellos y se las intercambian, y lo que lees son sus diarios y son sus cartas.
Donde los personajes van explicando la historia por cada uno por su cuenta.
Por su carta.
Exacto. O por su diario.
O por su diario, sí.
Para mí es complicado de leer. He intentado empezarla dos veces y no acabo en ninguna de las dos. Aunque nos vamos a centrar en el personaje de Drácula, esta novela en su tiempo fue bastante, bastante polémica. Ahora es un novelón, ahora se considera uno de los clásicos imprescindibles para tener en la biblioteca cualquier novelista que se precie. Pero esta novela en su momento fue bastante polémica porque abordaba temas como la sexualidad en la época victoriana o el colonialismo. Y en aquella época, cuando se publicó, lo consideraron como literatura sensacionalista, como prensa rosa. Así que era literatura de segunda, vale. El Conde Drácula. Uh-huh. De todas formas, aunque esta novela es la base para todas las versiones de vampiros que conocemos hoy en día, no fue Bram Stoker que los inventó, como he dicho antes. Entonces sí, hay que empezar a tirar de dónde vienen los vampiros. Bueno, el origen de los vampiros.
Dos puntos.
Bueno, a punto y coma, lo que tú quieras. Flupayado, rojito.
The Origins.
The Origins. Bueno, pues el mito de los vampiros es imposible de rastrear. Es irrastreable. El origen. Tiene origen en todos los continentes, por supuesto, y en casi todos los países del mundo hay un origen y no se sabe cuál es el primero. Nunca se sabe. Ya aparece en el folclore de Egipto y aparece en Sumeria.
¿De Egipto?
Sí, y en Sumeria. Wow. Sumeria, que es considerada la primera civilización.
La más antigua.
Sí. La más antigua de todas, que está, se considera que va, o sea, a través del río Éufrates hasta el Golfo, desde Siria hasta todo el río Éufrates hasta el Golfo Pérsico. Eso es lo que era Sumeria, la primera civilización conocida, con una antigüedad de 4.000 años, 4.000 antes de la Era Común.
Ahí
tengo que salir, ¿eh? Pues esa es la primera vez que se dan a conocer los vampiros. Imagina la antigüedad que puede tener un vampiro hoy en día.
Supongo que en forma de diferentes criaturas, no como el vampiro típico, pero supongo que todos tienen en común pues el hecho de beber sangre.
Hay diferencias.
¿Sí?
Os lo voy a explicar. En la Mesopotamia, en esta Mesopotamia de Sumeria, eran los Utukku, que eran los responsables de las enfermedades. Aquí una primera diferencia. Aquí no les consideraban alguien que es... Se alimentaba de sangre humana. Aquí eran los responsables de las enfermedades. En China son los Jiangxi, también considerados zombies o zombies vampiros. En el antiguo Egipto solo pudieron apaciguar la furia de la diosa de la guerra Sekhmet con un brebaje que parecía sangre. En el folclore árabe y africano son los ghoul, se convierten en vampiro quienes tienen una muerte violenta.
Siempre.
En el judaísmo era Lilith, la primera mujer de Adán, antes que Eva, que después se convirtió en la novieta del demonio.
Me gusta la novieta. El concepto de novieta.
La amante.
Su churri.
La cruz.
Sí.
Tu crush.
Era su crush. Bueno, el diablo era su crush después de que Adán la abandonara, claro. Bueno, en India son los Betala, que eran como demonios vampiro.
Vale.
En la mitología budista es un Petra, un espíritu atormentado que, condenado a sufrir un hambre eterna de sustancias repugnantes y de sangre.
Pues sí que hay, ¿eh?
En el pueblo indioamericano mapuche hay dos tipos de vampiros, uno de agua y otro de mar, el Pichuchen y el Tlelkewefuque. Los aztecas creían que las mujeres que morían en el parto atacaban a los viajeros en los cruces de caminos y les llamaban chihuateteo.
Eso igual, pero sí que ha ido también un poco más allá.
Pero quiero decir, ¿también se alimentaban de sangre?
De los caminantes que se perdían por el camino.
Pero
que los cruces de caminos.
¿Es el nexo común?
Sí, vale. El nexo común.
¿Puede ser el origen de las vampiresas, quizá?
¿Un vampiro puede ser? Claro. ¿No tiene sexo? ¿Puede ser hombre y mujer?
No lo sé.
No, hombre, supongo que hay vampiros y vampiresas.
Pero quiero decir, o sea, en todas las culturas, quiero decir, puede ser una mujer también.
Hombre, el hecho de quedarte embarazado es significativo.
Sí.
Ya hemos dicho que...
pero los hombres no. No, pero... En esa cultura, no.
No creo que alguno se quedara...
Solo había vampiras, ¿no? Bueno, en los aztecas.
Pero la condición era que las mujeres que morían en el parto, ¿no? Se convertían en vampiras.
Vale.
Con lo cual...
Pues los hombres no.
Hombre, igual el hombre de una hostia de la mujer, igual sí se moría en el momento del
ejemplo,
parto.
Por ejemplo, puede ser. En Egipto también era una mujer, la Sekhmet, pero en África y en el folclore árabe es cualquier sexo que hayan muerto, que tuvieran una muerte violenta. Ahí no distinguen sexos. En la cultura maya, era el guardián de los inframundos, ya vamos afinando, el Camazot, un murciélago con rasgos humanos que decapitaba a los extraños.
El guardián del inframundo, un poco rollo Cancerbero en la mitología griega.
Lo que pasa es que este es un poco más cruel, ¿eh?
Ups.
Hombre, decapitaba, ¿no?
Sí. En las leyendas rumanas se habla de Strigoi, deidades con rostro de mujer y cuerpo de pájaro que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían. Los romanos tenían a los Larvae, que eran no muertos, que no habían pagado sus crímenes en vida y se vengaban de su estado esquelético y fantasmal absorbiendo la vida de los vivos.
¿La vida o la sangre?
Bueno, la vida.
Es que la sangre es la vida a veces.
Claro, es que...
Sí, es que el origen de los vampiros es irrestal. Es muy disperso y diferente, depende de la cultura.
Ahí Xavi lo ha clavado.
Sí.
La sangre va ligada a la vida.
Sí. En el siglo V los francos preveían multas a quienes practicaban el vampirismo indicando que, y esto a Xavi lo va a ofender, la mujer vampiro que devore a un hombre, comprobándose su culpabilidad, deberá pagar una multa de 8.000 denarios.
¿Te sale barato?
Si eres mujer, porque si eres hombre no parece que no tienes culpa.
No
pasa nada.
Ahí está. Oye, las tribus que habitaban el Amazonas decían que los murciélagos vampiros eran reencarnaciones de humanos que fueron malas personas en vida. Y los murciélagos vampiros existen de verdad.
¿No quieres decir que no está vinculada toda esta cultura popular del vampiro al animal desde el principio de los tiempos?
Un poco, porque esos murciélagos vampiros existen de verdad. En Chile hay cuevas de vampiros que esperan a que se haga de noche, las morsas se pongan a dormir, salen, les hacen una incisión en la cola, mientras duermen, la morsa simplemente hace un pequeño espasmo, le hace sangrar y se alimentan de la sangre de la morsa. O sea que estos vampiros existen de verdad.
¿Habéis visto un vampiro de verdad alimentarse de sangre con un animal? Todo el mundo puede pensar que a lo mejor le clava los dientes y empieza a absorber. No es así, simplemente le muerden, como dice José, y luego con una lengüecita muy pequeña que tienen...
Sí, le hacen una incisión y después chupan.
A chupetear.
Mira, José, está para ti.
¿Ah, sí?
En la mitología griega, la diosa Hera, por celos, condena a Lamia, una de las amantes de Zeus, a poder solo alimentarse de la sangre de los viajeros.
Hay una peli, Arrástrame al Infierno, se llama, que lo que le persigue a la protagonista es una Lamia.
Es una Lamia, ahí está. Vale, ahora que os he explicado un poco una imagen general, no he apuntado todos los orígenes que hay, es imposible, pero ahora que tenemos un poco la imagen general de Egipto, Mesopotamia, África, una tribu americana he nombrado India, si os hacéis una idea y partimos el globo en dos, podemos ver que en la cultura oriental y en la América aborigen se presenta a los demonios como a los vampiros como pequeños demonios o criaturas o muertos vivientes que se alimentan de la esencia vital de los seres vivos y los hacen responsables de las enfermedades. Pero si miramos la otra parte, la europea, el resto de Occidente, donde además se ha hecho más popular, que tiene un origen eslavo, es un depredador que chupa sangre. Y hay una pequeña diferencia ahí. Entre los vampiros...
No lleva enfermedades, digamos.
No lleva enfermedades. Este es un depredador. Y mientras que en otros sitios son los culpables de las desgracias de los vivos. Bueno, naturalmente, en España tenemos. En Asturias tienen a las Huaxas, unas ancianas vampiro.
Ancianas.
Ancianas vampiro. Sí. En Cantabria son las guajonas, que también son ancianas vampiro. Están muy próximas, más o menos comparten cultura.
Pero, para. ¿Cómo puede ser que en la cultura occidental las vampiresas sean, y me vais a perdonar, mujeres súper atractivas y guapísimas que además seducen al hombre para luego poder sacarle la sangre y demás? Y aquí en España tiene que ser viejas. ¿Pero por qué?
Espérate, que me quedan dos de estas, ¿eh? Bueno, queda
justo, ¿no?
Muy mal. Sí. No, no lo veo.
Oye, en Galicia son las meigas.
¿Meigas?
Las meigas.
Pero son brujas.
Pero son brujas.
No, no son brujas, cuidado, ¿eh? Son lo contrario de las brujas. Porque su función es enmeigar, deshacer los conjuros malos, y a veces se les presenta como ancianas con un solo colmillo para extraer la sangre.
Coño. Hostia, no sabía esto.
Claro. Esto, las meigas no son brujas, son las brujas buenas, digamos.
Que dicho sea de paso, a verlas, haylas.
Sí, a verlas, haylas. Sí, sí, sí. Y esta es la más loca de todas, que me encanta. En la población de Tarragona, que hoy día existe, que se llama Pratdip.
Pratdip.
Existe la leyenda de los dips, que son perros vampiros que asolaron la comarca y cuya figura, un dip, aparece en su escudo.
Esa me gusta. El perro vampiro.
Qué maravilla. Muy bien.
Vaya introducción, ¿eh?
Sí, 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 fantástico.
Bueno, para que
sepa, es que yo entiendo, has de ponerte en contexto. O sea, es un personaje global.
Tan antiguo como la humanidad.
Como la humanidad, claro.
Además, está sonando la música de fondo y te está metiendo en la historia.
Sí, sí.
Bueno, vale, ahora. Conde Draco, de momento lo he dejado de lado. Estoy con los vampiros, ¿eh? O sea, aunque nos es imposible rastrear el origen de los vampiros, sí que tenemos el origen del mito moderno. El primer escrito sobre un vampiro, que habla sobre Jure Grando, un aldeano de la región de Istra, en la actual zona de Croacia, que en 1656, ahí está por escrito, ¿eh? La leyenda cuenta que, durante 16 años, tras su muerte, Jure se levantaba de su tumba por las noches y atemorizaba al pueblo. El sacerdote de la aldea, quien había enterrado a Jure, descubrió que por la noche alguien llamaba a las puertas que rodeaba la aldea. Y allí donde esto pasaba, algún miembro de esa casa moría en los días siguientes. La aldea, con la mosca detrás de la oreja, quiso defenderse. Así que desenterraron a Jure. Y se lo encontraron, 16 años después, ¿eh? Se lo encontraron en perfecto estado de conservación y con un hilo de sangre recorriéndole la comisura.
Es que...
da grima, ¿eh?
Los aldeanos intentaron clavarle una estaca de espino en el corazón, pero el palo no penetraba en su carne. No había manera de clavarlo. Así que uno de los aldeanos cogió una sierra y comenzó a cortarle la cabeza.
Venga, ahí en los pueblos pasan estas cosas.
Sí, lo normal.
O sea, sí, pues córtale la cabeza.
Tráete
sí, pues,
el tractor.
Espérate.
Tiérralo más abajo.
Es tan, que, claro. Tan pronto como empezó a hacer los movimientos de la sierra, se empezó a rasgar la piel y a salir sangre, Jure empezó a gritar mientras manaba sangre.
Pero no estaba muerto.
Pero vaya...
16 años después, ¿eh?
Un no muerto.
Un no muerto. Tras esto, según la leyenda, la paz regresó a la aldea.
Les estaba troleando. Estaba ahí tirado en plan, no te muevas, hazte el muerto. ¿Sabes? Pero en realidad no.
Dijo, yo aguantaré más que ellos.
Claro. Si no me muevo, no me ven. Es como un tiranosaurio.
Solo hay que esperar que me desentierren. Se le hizo un poco largo.
Eso sí, un poco largo, sí. Sí.
Claro, sin YouTube y sin nada.
Pues, imagínate, 16 años ahí metido.
Eso joder. Es como 32.
Buah.
Oye, pues esta historia la dejaron por escrito, se extendió como la pólvora por toda Europa, y actualmente su nombre se lo debemos a cómo lo llamaron en Serbia. Al llegar a la leyenda serbia, unieron la palabra vamp, con W, que es sangre, con pir, que es monstruo. Y se quedó en vampir, que con la fonética se quedó en vampira.
Vampira.
O sea, qué bien, tío.
¿Te ha gustado?
Por favor, me encanta. Sigue.
Vale. ¿Os habéis dado cuenta que este vampiro no convierte a otros vampiros? ¿Los mata?
Bueno, no lo sabemos. No lo estás explicando.
Pero es como un poder.
Tiene razón,
es como un poder común.
Es una de las cosas que es verdad que tiene el vampiro. Si te muerdo, te conviertes.
Creo que no es así. Tú te conviertes si bebes la sangre del vampiro.
Si te hacen el bautizo de sangre.
Ah, es verdad, coño.
Si te muerdo, te mueres.
No, es verdad.
Lo que pasa
es
que con el tiempo la cosa ha ido degenerando un poco y sí que se ha dado por hecho que cuando te mueres te conviertes en vampiro. O como el zombie. Si el zombie te muerde, pues te conviertes en zombie. Sí. Pero bueno, si bebes la sangre.
pues también tenemos el origen escrito del primer vampiro que convierte a otras personas en vampiros. Y esto ocurrió también en Croacia. De nuevo en Croacia otra vez, ¿eh? En un...
países.
Es muy eslavo el rollo, sí. El rollo vampiro.
Sí, es muy eslavo. En Medjeva se llama población. Un tal Arnold Pavel, que fallece en 1732, durante las siguientes 6 semanas de su muerte, cada persona que relata haberlo visto deambular por las calles muere unos días más tarde. Este caso se hace famoso y las autoridades austriacas deciden enviar a 2 tenientes y a un cirujano a investigar a ver qué está pasando en este pueblo. Y determinan, deciden exhumar los cuerpos para hacer un informe forense y se encuentran que 5 de los cuerpos se habían descompuesto, pero los otros 12 aparecían completos, sin corrupción, y mostraban los signos que tradicionalmente se atribuían al vampirismo. Su pecho y órganos internos aparecían llenos de sangre aparentemente fresca y sin coagular. Luego quemaron los cuerpos.
Todo, ¿no? Venga,
todos.
Hemos descubierto algo interesante, vamos a quemarlo.
Vamos a quemarlo.
Este informe se hizo popular en Europa, propagando la creencia de vampiros entre los europeos cultos.
¿No hay explicación a eso? No, en el informe no se dice, pues esto pasó por esto.
Es un informe forense de 1732, donde la medicina no tenía tanto conocimiento y no sabían cuánto tardaban los cuerpos en descomponerse, o sea, naturalmente.
La reacción fue, claro. Hostia, esto es muy raro, quémalos.
Quémalo. Pero el caso es que...
Es un poco Sleepy Hollow también. Sí,
bastante.
Pelis, ¿eh?
O sea, bastante, enviar bastante.
A un forense allí, a buscar no sé qué.
Pues estos son los... ¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo.
No, el iba Ichabod Crane...
Ichabod Crane, es verdad.
Ichabod Crane,
sí,
se
sí,
llamaba.
Sí. Joder.
Pero es un nombre,
¿no?
Es un nombre jodidillo, es difícil.
Oye, voy a volver a la novela, ¿eh? Vuelvo a la novela. Ahora que os he puesto en el origen de los vampiros, voy a volver
perfecto.
A la novela.
En eso que has contado, has contado una anécdota o un caso de 1600 y un caso de 1700.
Son los dos primeros escritos que hay por escrito del origen de los vampiros.
Pero hay referencias a vampiros antes.
Las referencias, sí, claro, pero son jeroglíficos, cuentos, todo esto. Voy a volver a la novela. El mito del vampiro conde Drácula de Bram Stoker, naturalmente Bram Stoker no se inspiró en ninguna de estas leyendas. Se inspiró en unas historias de terror gótico que él ya conocía, que se llamaban Barney el vampiro y el festín de sangre, escritas entre James Malcolm y Thomas Prescott entre 1845 y 1847. Estas historias... eran unas entregas periódicas conocidas como Penny Dreadful.
Me encanta esa serie.
Traducido Terror de Penique.
Muy
victoriano. Debido a su barato precio y su contenido terrorífico. Pues Penny Dreadful llegó a publicar un total de 868 páginas divididas en 220 capítulos. Y como algunos oyentes se han asociado igual que vosotros, ha dado lugar al nombre de una serie. Que se llama Penny Dreadful.
Muy buena, por cierto.
Sí, sí, protagonizada por Eva Green y Anthony. No, y Timothy Dalton. Uno de los 007.
Está irreconocible.
Uno de los 007.
Es verdad.
Yo cuando llevaba ya media serie dije, ¡oh, ese es el 007!
Sí, 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 sí.
Oye, pues de Penny Dreadful es muy importante en la parte de vampiros. Porque no solo es que influenciara a Bram Stoker, es que la tuvo para todos los vampiros. Todos los elementos reconocibles a día de hoy de los vampiros se ocurrieron en Barney el vampiro, que Barney tiene colmillos, que deja 2 punzadas en el cuello a sus víctimas, que tiene poderes hipnóticos y que posee una fuerza sobrehumana. Esto se establece en Penny Dreadful, en Barney el vampiro.
Las bases de los vampiros modernos se establecen ahí.
Barney el vampiro, sí señor.
Ajá.
Bien, se han hecho 146 películas basadas en la novela de Bram Stoker, sin contar las comedias, 146 películas sin contar las que son comedias, y basadas también en las historias de Penny Dreadful. La primera película que intenta ser fiel a la novela de Stoker es una producción española dirigida por Jesús Franco en 1970.
No digas Jesús, hombre. Yes.
Yes, Franco.
Por favor.
Que contó con la presencia de Christopher Lee, el otro vampiro reconocible, que era otro gran famoso junto a Bela Lugosi por interpretar diferentes papeles de vampiro, sobre todo en una trilogía de películas inglesas, que lo que no has visto, ¿eh? Y que se titulaba El Conde Drácula, esta versión de Yes, Franco. Totalmente deslucida... y olvidada por falta de presupuesto y por medios y por efectos especiales un poco, bueno, pobres.
Patilleros,
sí. Sí, sí, falta de presupuesto, básicamente.
Mucho cable,
sí. Luego llegó Coppola, con un prestigio brutal, después de peliculones como El Padrino, Apocalipsis Now y todas estas que tiene él, y sin ningún problema de presupuestos, se estrenó en 1992 la película más famosa actual de Drácula, intentando ser fiel al libro, después de James Franco, o estando al menos muy cerca de lo que es la novela, porque no es fiel, aunque a pesar de que la película se llama Drácula de Bram Stoker, porque se llama así el título completo, la película no es exactamente igual al libro, de hecho, bueno, no se puede hacer.
Es una adaptación, claro, como cualquier otra novela que va al cine. Pues
aquí os voy a dar un aviso, porque vienen spoilers. Para quien no haya visto la película de Coppola del 92 o leído el libro de Stoker del 87, vamos a explicar las grandes diferencias que hay entre la película y el libro. A pesar de que el nombre, pues ya hemos dicho, es Drácula de Bram Stoker, en los lenguajes de novela y cine no se pueden contar las cosas de la misma manera. Así que hay unas diferencias y yo os voy a pasar unos textos y vosotros me vais a ayudar a hacer las diferencias.
Ayudándole, ¿eh?
Entre escenas.
Ayudando a hacerle el podcast, ¿eh?
Claro, ya estamos diciendo, oye, yo mi trabajo ya lo he hecho, ahora que curren otros.
Pues no, me vais a hacer el podcast. No son todas las diferencias absolutas, no tenemos tiempo. Vale. Así que he resumido en lo más gordo, lo más importante.
Pero
por favor.
Pero si hay 12 páginas.
Hay 12 solo, 12 tú y 12 de Xavi. Xavi, por favor, ¿me empiezas tú a decir la primera diferencia?
Vamos allá. A ver, en la peli, el conde Drácula, interpretado por Gary Oldman, fue a librar una batalla entre cristianos y musulmanes mientras Elisabetta, que es Winona Ryder, como le molaba lo ajeno, espera en lo alto de la torre. Durante la batalla le entregan a Elisabetta una carta indicando que Vlad había caído luchando, pero no era cierto, y al retorno de Vlad a la torre encontró que Elisabetta, debido al mensaje de la carta, se había suicidado. Como el suicidio es pecado, los sacerdotes le indicaron que estaba maldita y nunca podría descansar en paz, así que Vlad renunció a su fe cristiana, los maldijo y se unió a las fuerzas oscuras de la naturaleza para vengarse de los vivos. El odio era tan grande que dio inmortalidad si se alimentaban de sangre para que pudiera llegar a cabo su venganza. Debido a su condición de vampiro, se recluyó en su castillo durante 4 siglos, tras lo cual decidió ampliar su territorio comprando grandes terrenos, y como eso lleva papeleo, envían a Jonathan Harker, Keanu Reeves, para revisar los documentos de compra. Eso es la peli. En el libro no pasa nada de lo anterior. Todo comienza con el viaje de Harker al castillo del conde Drácula, ubicado en los Cárpatos, en Transilvania, para arreglar los papeles de una compra de terrenos. O sea, todo el rollo de Elisabetta, el suicidio, los 4 siglos...
Es una introducción que bueno, Coppola tuvo que hacer.
Te hacen una pequeña introducción para que sepas de dónde...
Sí, porque si no, empieza con un carro en un bosque.
Claro.
Y de golpe un tío que es vampiro.
Que no tiene por qué estar mal, pero...
No está mal para una novela, pero para una peli no se puede.
Si eres Coppola...
Claro.
Bueno, supongo que es la forma de hacer entender al espectador lo que luego va a descubrir en el libro, que hay que adelantarlo de alguna manera.
¿De dónde viene? Claro, claro.
Sí, yo creo que está bien explicado.
Sí,
¿eh?
No. Sí, pero
un poquito,
pero
de imaginación.
El libro, basado en el libro, no tiene nada que ver.
Aquí Coppola ha cogido un poquito de leyenda de un personaje que no voy a decir todavía, pero la ha metido ahí y ha dicho, venga, yo también.
Sí.
Vale, José Ramos, ¿nos haces tú la segunda diferencia?
Pues en la peli el conde Drácula ve en una medalla una pequeña foto de la novia de Harker, Mina Murray, y extrañamente Mina es la viva reencarnación de Elisabetta, así que Mina también es interpretada por Winona Ryder. En el libro, el conde Drácula solo viaja a la ciudad metido en el ataúd rellenado con la tierra de Transilvania, ya que de lejos de su tierra pierde el poder y solamente va para arreglar los papeles de las compras del terreno.
No hay novia, no hay nada.
No,
un poco de romanticismo.
Voy a hacer yo la tercera diferencia. En la película, Conde Drácula obliga a Harker a pasar un mes en su fortaleza mientras surte un plan. Durante ese tiempo, Harker no para de ver y sufrir cosas extrañas. Voces, al conde caminando por las paredes, que el conde no se refleja en un espejo, y se mete en una especie de orgía con unas concubinas vampiras del conde, a quienes le deja cuidado a Harker mientras él viaja para visitar a Mina, a Elisabetta, para el conde. En el libro, el encierro y las visiones de Harker ocurren exactamente igual.
Es que, ¿cómo no lo vas a meter si son la hostia?
Igual.
Es que los tienes que meter, son la leche. O sea, alguien pone una pared, lo del espejo es definitorio.
Sí.
O sea, no puedes no meterlo.
Hay una escena en la que él ya llega a Londres y está Mina comprando en una tienda y de fondo se ve ese aparador donde se ve ella y detrás se ve al conde Drácula cogiendo, que le están entregando un diario y solamente se ve el diario moverse por el aire.
Sí.
Es un detalle muy chulo.
Sí. Es que visualmente tiene mucha fuerza.
Sí.
Mola mucho eso.
Xavi, ¿nos haces tú la cuarta diferencia?
Venga, vamos allá. En la peli. Durante el viaje, Drácula se tiene que alimentar y va dejando un rastro de cadáveres por el camino hasta que finalmente encuentra a Mina, quien sucumbe a los encantos del conde Drácula, cómo no. Pero para revivir su amor de hace 400 años, solo hace falta que el conde Drácula convierta a Mina en vampiro. Pero no se atreve a hacerlo y para saciar su sangre, ataca a la mejor amiga de Mina, Lucy. Porque no quiere hacerle daño porque tiene algo ahí. Porque tiene corazón, ¿no?
Tiene dentro, corazón. Tiene amor.
Esa escena en el jardín es muy chulo, ¿eh?
Sí, pero aún le queda algo allí, ¿no? Al conde Drácula.
Sí, malo.
Su maldición, claro, es por amor, no podía traicionarlo. Claro.
Pues en el libro, el conde Drácula no viaja a la ciudad para ver a Mina, sino por ocio y para zanjar el papeleo de la compraventa de terrenos que ya hemos dicho varias veces. Al llegar a la ciudad, el conde de Drácula se obsesiona con Lucy, la amiga de Mina, un bellezón con muchos pretendientes y nada tiene que ver con alguna reencarnación de una amada suya pasada. O sea, seguimos en lo mismo, que la novia no existe, que todo el rollo de la antigüedad no tiene nada que ver con el libro.
No tiene nada que ver. Y, José Arra, hazme, por favor, la quinta diferencia.
Vamos con la quinta. Y aquí aparece un personaje que a mucha gente le gustará. Que luego...
Por eso te lo he puesto a ti, porque creo,
a
ti te gusta.
Sí, a mí me gusta mucho y yo creo que incluso ha trascendido el personaje de Drácula. Ha llegado un momento en el que ha sido hasta más importante. Y es que en la peli, el doctor que atiende a Lucy es Abraham Van Helsing, interpretado por Anthony Hopkins, que está especializado en vampiros y se da cuenta de lo que pasa al ver la señal de los colmillos en el cuello de Lucy. Así que intenta dar caza durante toda la película al conde Drácula. Pues en el libro ocurre exactamente igual.
Van Helsing.
No vamos a comentar nada de Anthony Hopkins porque sobran las palabras para este hombre.
Obviamente.
Os hago yo la sexta diferencia. En la película, Harker se escapa del castillo de Drácula y se casa con Mina. Semanas más tarde, Mina y Harker cenan con Van Helsing, le pregunta por el caso de Lucy y junto con las historias de Harker empiezan a encajar las piezas. En el libro, Harker se escapa del castillo de Drácula y se casa con Mina. Semanas más tarde, Harker cree ver al conde Drácula pasear por su ciudad y se le va un poco la pinza, desvaría. Así que Mina decide revisar las notas que tomó Harker mientras estuvo prisionero en el castillo del conde Drácula para empezar a encajar las piezas. Y la séptima gran diferencia.
Vamos allá. En la peli, el conde decide confesar a Mina quién es en realidad y ella sucumbe pidiendo ser convertida a vampiro cuando irrumpe Van Helsing haciendo huir a Drácula a su fortaleza. Pero le pueden seguir el rastro gracias a que Mina tiene flashes del recuerdo como si fuera Elisabetta. En el libro, el conde le practica a Mina el bautismo de sangre del vampiro, morderla una vez y darle de beber su sangre para hacerla su esclava.
Eso es.
La peli no llega a convertirla.
La peli no llega a convertirla, a Mina no llega a convertirla.
No la convierte, no, pero no, sí que la tiene durante el final de la película bajo su influjo.
Llega un momento en el que
Mina y Elisabetta acaban casi fundiéndose en la misma persona sin darte cuenta. Sí. Ahí eso Coppola lo hace a la perfección, bien.
Pues José Ramón, dándonos por favor la octava diferencia.
Vale, pues la octava diferencia
octava,
es
que, octava y última,
la octava y última es que en la película la conexión Drácula, Mina y Elisabetta lleva a Van Helsing y a Harker y a su equipo hasta la fortaleza del conde Drácula, donde hay una batalla final. El final presenta a Drácula herido de muerte, que se libra de la maldición al recibir el amor de Mina / Elisabetta y muere tras rematarlo ella para que dejara de sufrir. Corta la cabeza. Pues en el libro, la conexión Drácula-Mina-Elisabetta lleva a Van Helsing, a Harker y a su equipo hasta la fortaleza del conde Drácula, donde hay una batalla final. Pero la batalla es, o el final, es que herido de muerte, Drácula muere en los brazos de Mina mientras ella se libra del influjo de Drácula.
Y fin del libro y de la película. Ya no hacemos más spoilers. Bueno, nos hemos ido todos, ya hemos avisado.
No quedan ya spoilers.
Has explicado la peli.
La peli y el libro, las diferencias. Del libro tengo una cosa más que contar, porque en 1894 se descubrió un manuscrito de Drácula que contenía pasajes suprimidos por Bram Stoker. En uno de ellos es un final diferente eliminado por el autor de la versión publicada. Y parece ser que la madre de Stoker, la señora Charlotte, le advirtió que ese final, este suprimido que se encontró más tarde, se acercaba peligrosamente a otra obra, a la caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe. Y os voy a leer el final. ¿Cómo era aquel otro final?
Sí, Allan Poe nos da para otro.
A ver, voy a leer el final. Mientras mirábamos, sobrevino una terrible convulsión de la tierra que nos desestabilizó y nos hizo caer de rodillas. Al mismo tiempo, con un rugido que parecía estremecer a los mismos cielos, el castillo, la roca y hasta la colina donde se levantaba parecía elevarse en el aire y deshacerse en fragmentos mientras una poderosa nube de humo amarillo y negro, cuyas volutas crecían en tamaño, se elevó hacia arriba con una rapidez inconcebible. Desde donde estábamos parecía como si el que una vez fuera un feroz volcán hubiese satisfecho su necesidad natural y el castillo y la estructura de la colina se hubieran hundido de nuevo en el vacío. Estábamos tan absortos ante esta súbita grandeza que olvidamos pensar en nosotros. Este final y esta comparación entre peli y libro lo vamos a terminar con la canción que se compuso para los créditos de la película de Coppola. Y así jugamos un poco a que me adivinéis el artista, aunque de sobras lo vais a adivinar tan rápido que lo voy a pedir que me lo ponga José Ramón por gusto mío, más que por otra cosa.
Solo porque
vale,
sí.
Vale, pues ahí está la canción.
¿Quién es?
Y es que paso a decirlo.
Dilo tú.
Se sabe, ¿no?
Hombre.
Lo omitimos, ¿no? Podemos hacerlo sin
bueno,
comentarlo,
si alguien no,
¿eh?
Si alguien no lo sabe, que lo investigue.
Que lo busque. Hombre.
Pero, vamos.
Es inconfundible.
Esta voz.
Es que claro.
Es muy andrógena.
Vale. Love Song for a Vampire. En español, canción para un vampiro. Es una canción compuesta por Annie Lennox, escocesa.
Lo ha dicho.
Al final lo he dicho.
No
he
podido resistir.
Se compuso para los créditos finales de la película de Coppola, de Drácula, de Bram Stoker. Y la canción, pues, es esta.
Mozarrón.
Bueno, oye, el Conde Drácula, este que hemos hecho las comparaciones ahora entre peli y libro, que sabemos que todo se origina, o el boom se origina con esta novela de Bram Stoker, no solo es un vampiro, como Barney, de Penny Dreadful. Es el dueño de un castillo de una tierra misteriosa lejana. Y se dice que el escritor se basó en conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Bamberi, quien le habló de Vlad II, rey de Valaquia. Durante
sí, nena, sí.
Ahora
rey de Valaquia durante el siglo XV y su hijo, el príncipe Vlad.
Oh, sí.
Vlad III.
Valaquia fue un principado rumano de la Europa Oriental desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX. No está tan lejos, el origen, el final de Valaquia. El príncipe Vlad y su familia son originales de Sigisoara. Es difícil de decir esto, Sigisoara. Muchas vogales juntas. Es una ciudad y un municipio que están al lado del río Támara, en Rumanía, localizado en la histórica región de Transilvania, y que anteriormente pertenecía al Principado de Valaquia. Veréis, en 1431, Vlad II, el padre, fue admitido en la Orden del Dragón. La Orden del Dragón era una orden militar católica de caballeros, integrada solo por nobles y príncipes, y la orden estaba obligada a defender la Santa Cruz y a luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica. Así que Vlad II, por pertenecer a la Orden del Dragón, lo empezaron a llamar Vlad el Dragón, que en valaco se pronuncia Vlad Dracul.
Dracul.
Que vendría a ser Vlad Dragón, él, si
vale.
Conservo el orden de las palabras, vale. Que no sería correcto.
Vlad el Dragón.
Pero este ul final, que puede ser como ula o ulea, puede interpretarse también como hijo de él.
Draculea.
Ah, Draculea.
Y al pronunciado todo junto, se quedó finalmente como Vlad Drácul o Vlad Drácula. Es decir, Vlad, el hijo del dragón.
¿Puedo decir una cosa? Bram Stoker, cuando habló con este señor, que no me acuerdo del nombre que has dicho, inicialmente al conde Drácula no le iba a llamar Drácula, le iba a llamar el conde Vampir, porque entonces era un nombre como muy, muy asociado a los vampiros, Vampir. Pero al hablar con este señor y al hacerle conocer la historia de Vlad
Draculea.
Y Vlad Draculea, decidió llamarle al conde Drácula, Drácula, sobre todo por su sonoridad y su potencia.
Es que mola más.
Y ese es el origen del nombre de Drácula, porque hasta entonces Drácula no estaba asociado a los vampiros.
No, no fue hasta la novela que este hombre lo hizo. Oye, esta Orden del Dragón, para finiquitar la Kree, ocupaba casi toda Europa. Iba desde Hungría, Croacia, Serbia, Alemania y llegaba hasta Italia. Bien, pues Vlad Drácula tuvo tres hijos por este orden. Mircea, Vlad III y Radu. El segundo hijo, el llamado Vlad, es el que iba a ser el príncipe de Valaquia a partir de 1436. Pero Valaquia fue invadida en 1442 durante la expansión del Imperio Otomano. Que de ahí, pues ahí se relaciona la Orden del Dragón para luchar contra los turcos. Y para los turcos consiguieron invadir Valaquia para asegurar la lealtad del padre Vlad II, Vlad el Dragón, o Vlad Drácula. Cogieron a Vlad III, el príncipe, y a su hermano Radu, el pequeño, y los retuvieron en la corte otomana. Aprovechando esta flaqueza de Valaquia por la invasión otomana, el gobernador de Hungría, un Yadi se llamaba, invadió Valaquia en 1447, asesinando al padre, a Vlad Drácula, y al hermano mayor, a Mircea, quienes, por estar en territorio de Valaco, podían reclamar el trono en caso de rebelión. Y en su lugar, para reinar Valaquia, colocó a un primo de la familia de Vlad, a Vladislao II, creyendo que este le iba a rendir su misión, mientras que Vlad seguía retenido en la corte otomana. Vladislao II y Unyadi, el gobernador de Hungría, se organizaron para lanzar una campaña militar contra los otomanos, a ver si podían expulsarlos, en un año después, en el 48. Vlad III, el príncipe, aprovechando la ocasión, dijo: entro en Valaquia a ver si consigo quedarme con el trono, pidiendo el apoyo esta vez de los otomanos, que eran los enemigos naturales de Vladislao y Yundai. Pero Vladislao, cuando regresó, tenía demasiadas tropas y Vlad tuvo que volver a refugiarse, esta vez se iba a refugiar en la corte otomana.
Pues un inciso, eso era una práctica muy habitual de la época, que era retener a los hijos de tu enemigo, de forma que prácticamente los crías tú y te aseguras que cuando vayan a reinar, porque eso no lo puedes evitar,
te sean leales,
tienes ahí un aliado de alguna manera. En el caso de Vlad y su hermano, los otomanos se lo hicieron pasar bastante mal. De hecho, los sometieron a vejaciones, los hacían pelear cada día. Cuando no podían más, los volvían a tirar a la arena para que volvieran a pelear. Y la verdad es que la infancia de estos dos hijos de Vlad II fue bastante sangrienta y bastante cruel.
Oye, pues Hungría y su gobernador, y Vladislao, el que ahora gobernaba, el primo de Vlad, que gobernaba ahora Valaquia, pues empezaron a tener ya roces. Ya no había tan buen rollo. Así que Vlad aprovechó para aliarse con los húngaros en ese momento y recuperar por la fuerza su trono. En esta guerra, que ocurrida en 1456, Vladislao muere luchando contra Vlad. Así que Vlad recupera el trono de Valaquia 14 años después de la primera invasión otomana. Ahora querían el trono todos los primos de Vlad. Se querían con derecho a él. Y también un medio hermano suyo que se llamaba Vlad el Monje, que era solo, compartían solo, eran hermanastros por parte de padre. Así que Vlad comenzó una purga para librarse de todos sus enemigos. Comenzó una purga entre los boyardos valacos y los sajones de Transilvania, que apoyaban a sus oponentes, y los trasladó todos al centro de Valaquia, y allí los hizo empalar a todos.
Se cepilló a toda la nobleza, a todos.
Tras 4 años de realizar esta práctica...
¿4 años?
4 años practicando esta práctica.
Vamos allá.
Vlad consigue la paz consigue que ya no haya... No,
joder. La paz. Consigue,
como que no había nadie.
Buen, no, siquiera un buen tío.
No quedaba nadie.
Consigue
no.
una paz. Consigue que no tener oponentes al trono.
Era un buen tío.
Era cabrón, pero era buen tío. Era
buen tío. Eso lo quería la paz.
Claro. Claro. Pero está justificado. Claro. Si hay que empalar, se empala.
Bueno.
4 años.
Lo puedes hacer de otra manera, pero era lo que había aprendido. Tuvo una infancia muy mala.
Sí, es que es lo que hemos dicho antes. Venía cabreado. Tuvo una infancia muy sangrienta y no sabía hacer. El hombre no sabía hacerlo de otra manera.
No sabía hacerlo, claro. Oye, pues durante los años que él va a tardar en recuperar Valaquia, firmaba todos los documentos con el nombre que esta gente heredaba de sus padres. Así que todos los documentos que Vlad firmaba, los firmaba como Vlad Drácula. Y hoy en día, en rumano, la traducción de dragón sería Balaur. No sería como en Balaco, que es Drácul. Es Balaur. Mientras que la palabra Drac tiene una connotación de demonio. Lo que ha llevado a interpretar a Vlad Drácula como Vlad, el hijo del demonio.
Madre mía, qué lío, qué follón.
Es que parece que estoy jugando el Skyrim, tío.
Parece.
Buah, ¿sí o no? Juegazo.
Bueno, como Vlad había recuperado el trono con el apoyo otomano, el sultán otomano Mehmed II...
Le vino a pedir cosas.
Le vino a pedir, dice, ríndeme homenaje tú, personalmente. Y que os voy a contar qué creéis...
Pues igual se vino un poco arriba y se cabreó.
Dijo, claro, llevaba 4 años empalando, igual claro, dijo...
Igual te dijo, ¿qué?
Voy a seguir, claro.
Disculpa.
Voy a seguir empalando.
Primero empaló a todos los emisarios, claro, que Mehmed envió. A todos. Claro. Y no conforme con esto, dijo, ya la voy a por vosotros. Y se fue a por los otomanos.
Ah, no, no espero que vinieran.
No. Se fue a por ellos. Y masacró a miles de turcos y búlgaros. Dame otro palo. Sí, masacró a miles de turcos y búlgaros... asesinados y ahí no había rehenes, ahí se empalaba.
Ahí no se empalaba todo. Ni un bosque en Valaquia.
Ahí como que, sí, de hecho, taló bosques enteros, claro, para emparar, claro, a la gente. Claro.
Oye, en esta ofensiva...
Pero era una especie de aviso a navegantes, dejarlos allí empalados.
Sí, es decir, no insistáis porque tampoco... Ya sabéis lo que pasa si al final os acercáis por mis lares.
Exacto.
Oye, pues en esta ofensiva... esta ofensiva contra el Imperio Otomano y los búlgaros hizo ganarse a Vlad otro sobrenombre, además de Vlad Drácula. El otro nombre con el que sería conocido Vlad, a partir de ese momento se lo pusieron los turcos otomanos cuando encontraron sus bosques de empalados. Le pusieron el nombre de Kazikili Bey, señor empalador.
Hombre.
Así que Vlad fue conocido en la lengua rumana como... La traducción sería en rumano Vlad Tepes, que viene a ser Vlad el empalador.
El empalador. Por fin ha llegado Vlad el empalador. Es que es como yo lo conocía, de hecho.
Bueno, el sultán, que era aquel que pidió que le rindiera homenaje personalmente, dijo...
Yo hice lo mismo una vez cuando me entró una cucaracha en casa.
¿Empalarla?
¿La empalaste?
La empalé y la dejé en la puerta para que sus compañeras la vieran.
¿Sí?
Sí.
No volvió ninguna.
No volvió a entrar ninguna.
¿No?
Era para que dijeran, mira lo que pasa aquí.
Estaba, pues mira.
Te pusiste unos colmillos de plástico detrás de la cucaracha.
En un palillo.
¡No volváis por aquí! Que ya sabéis lo que pasa.
Oye, el sultán este que le pidió que le rindiera homenaje a Vlad, lanzó una campaña contra Valaquia para reemplazar a Vlad por su hermano pequeño Radu, el otro que también tenían retenido en la corte otomana. Y en esta guerra Vlad casi captura, durante la noche del 16 al 17 de junio de 1462, pero solo casi, al sultán. Y debido al final, que lo hubiera esperado al sultán, porque casi lo engancha, el ejército otomano, adivinar qué hizo. Largarse de Valaquia. El sultán no quiso saber nada del final que le podía haber esperado si Vlad consigue esa noche cogerlo.
Hombre,
que no hay falta que digamos igual, que le pasaría.
Igual ya tenía una fama.
Sí, igual,
y dijo,
ya
la cosa no me ha salido del todo bien, vámonos.
Sabes lo que va a pasar, corre, ¿sabes? Claro, y no pares hasta Perpiñán. Sí, no, claro.
Hasta Perpiñán le pillaba lejos, ¿eh?
Claro, sí, un poco.
No pares hasta que oigas hablar portugués.
Por ejemplo, pues cuando oigas hablar portugués, sigue por el mar,
claro, y tira.
Y hasta que vuelvas a escuchar portugués otra vez. Oye, pues Vlad, sospechando desde este momento que su hermano Radu podía intentarlo una ofensiva para destronarle, decide Vlad visitar al rey de Hungría para buscar apoyo. Pero el rey, un tal Matías Corvino, ordena apresarlo, que ya estamos en 1462, y Radu se convierte en el rey de Valaquia.
Pero al final lo chutan.
Al final lo chutan. Bueno, pues Vlad estuvo...
Pero me da que esto no acaba aquí.
Bueno, no mucho más, ¿eh? Vlad estuvo cautivo desde el 1463 hasta 1475. Durante este periodo, Radu fue el que reinaba, pero fue destronado por otro de sus primos. Otro, Basarab Leyota.
En la vorágine familiar.
Claro, pero durante ese periodo, la leyenda de la crueldad de Vlad comenzó a extenderse por toda Europa.
Ya no había Twitter.
Ya no había
Tardaba más.
Luego, más tarde, Vlad fue liberado a petición del rey de Moldavia, y Vlad luchó contra los otomanos junto al ejército húngaro, precisamente del rey que le había retenido para que Radu fuera rey de Valaquia, y lo hizo solo para ganarse su favor. De esa manera, pudo recuperar después de nuevo otra vez el trono de Valaquia contando con los ejércitos húngaros y moldavos.
A eso me refería, que la cosa no quedaba ahí.
No. Recuperó de nuevo el trono y de nuevo dejó los pueblos y ciudades de bosques empalados.
O sea, ya vino con más fuerza, como más cabreado.
Claro.
Bueno, el primo, Basarab, que había huido, regresó con apoyo otomano antes de fin de año y no se sabe bien la fecha, solo que tuvo que ser antes del 10 de enero de 1477, cuando Vlad fue asesinado en batalla.
Ya se nos ha caído.
Al final cae. Tiene que caer.
Bueno, a ver, se ha llevado unos cuantos por delante.
Sí,
Vlad murió, pero la leyenda de Vlad Tepes, Vlad el Emperador, Vlad el Demonio, Vlad Drácula, ha perdurado para siempre.
De hecho, creo que ahí en Rumanía tienen una estatua suya, o sea, varias estatuas.
Hay una ruta turística de...
Y el castillo de Drácula.
Bueno, deja de ser un rey, un mito.
Sí, pero el castillo de Drácula ahora es un destino turístico, sí, vamos.
Bueno, y así es como nuestro actual conde Drácula, el que creó Bram Stoker, tiene su parte de Barney y el vampiro y su parte de Vlad Drácula.
Pues genial.
¿Sabéis que esta novela de Drácula y la que nos estamos basando, o se basan las historias modernas de Dráculas y vampiros y condes, tiene una secuela?
¿Cuál?
Tiene una secuela que se llama Drácula el no muerto, escrita por el sobrino bisnieto de Bram Stoker, y usó anotaciones de su tío, en la que aparece también otra figura en la que también pudo basarse, la condesa húngara
Elizabeth Báthory.
Elizabeth Báthory.
La condesa sangrienta.
Y de hecho, en esta novela aparece. En la secuela aparece.
Esta mujer tiene un podcast ella sola.
Sí.
Murió emparedada.
¿Puedo
emparedada, como un bocadillo.
Como un bocadillo, como un bikini.
Os hago una breve historia de esta mujer.
Sí, claro.
Vale, según la leyenda, esta condesa húngara bebía y se bañaba en sangre, creyendo que le devolvería la juventud. Publicaba avisos en los que solicitaba doncellas para integrar en su corte, a las que luego asesinaba y quitaba la sangre. Cuando fue descubierta, se encontraron en las mazmorras de su castillo decenas de cadáveres de mujeres desangradas. Luego, todos los ayudantes de la condesa de Báthory fueron decapitados y ella fue condenada a vivir encerrada en un cuarto recibiendo alimentos por un hueco practicado en la pared. Y ya por aquel entonces la pena capital estaba prohibida por la nobleza. No, para la nobleza, para la nobleza. Estaba prohibida. Así que tiempo después fue encontrada muerta por uno de sus carceleros.
De hecho, a Elizabeth Báthory, además es un personaje que me encanta, cuando la pillaron ya con las manos en la masa, dijeron, estás matando a la gente, la pillaron por 18 cadáveres, pero luego más tarde se encontró un diario que ella guardaba en su habitación, donde constaba que había matado más de 650 doncellas.
Pues que al final el pueblo se rebeló un poco porque desaparecían muchas hijas de la zona. y no sabían qué cojones estaba pasando. Entonces, bueno, empezaron a señalar al castillo de Báthory.
650 jóvenes.
Es una barbaridad.
Una salvajada. Sí.
No, se bañaban sangre.
Se bañaba, se bebía la sangre.
De hecho, es realmente la leyenda o la historia, no sé si real, viene un poco porque un enfado que tuvo con una doncella, uh-huh. Ella estaba obsesionada con su belleza y con ser siempre joven, le soltó una bofetada a una doncella que le hizo saltar una gota de sangre que uh-huh. cayó en su piel y creyó que esa zona donde había caído era más tersa y más joven. Y a partir de ahí no pudo parar.
A partir de ahí ya dijo, la sangre me va a rejuvenecer. O sea, me encantan esas historias. Son crueles, pero en el fondo tienen su parte de romanticismo.
Sí, un poco sí.
Bueno, esta condesa vampira nos pide un poco lejos. Voy a intentar empezar a acercar vampiros a nuestro terreno físico.
Vale. Bueno, una cosa más. Elizabeth Báthory descendía del linaje de Vlad el Empalador.
Esto no lo sabía.
Pues sí.
O sea,
muy lejano, pero ahí te lo dejo.
Vale, ¿conocéis al vampiro de Düsseldorf?
Sí.
¿Sabéis seguro?
A mí no me suena mucho.
Vale.
Bueno, me suena, pero no sé quién es.
Existe hasta una peli, M el vampiro.
M el vampiro.
Peter.
Este es más de
Peter Kurten.
De pelis que,
Peter
que le gustan a Xavi.
Peter Kurten.
Nacido en mayo de 1873 en Munheim. Fue un asesino en serie alemán que alcanzó la fama mundial por los asesinatos en serie y los asaltos sexuales que llevó a cabo entre febrero y noviembre de 1929 en la ciudad de Düsseldorf, que es por eso que la ciudad se ha hecho famosa por este asesino en serie. Kurten se ganó la fama de vampiro al afirmar durante su juicio que había bebido la sangre de una de sus víctimas.
Sí.
En 1925, Kurten empezó en Düsseldorf una serie de crímenes, apuñaló 13 veces con unas tijeras a una niña de 8 años para luego beber su sangre y quemar al final su cuerpo con gasolina.
Vamos allá. Estaba como una maraca.
Como una maraca.
Como una maraca de machín, ¿eh? Sí, 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 sí.
En 1929, que ya fue su año de locura, asesina a una niña de 8 años, mata a dos hermanas de 5 y 14 años, mata a una mujer con un martillo y el 29 de agosto, que llega a su punto más álgido, mata a una niña de 5 años y envía al periódico local el mapa donde dejaría el cuerpo. Los asesinatos que hicieron a la ciudad famosa, pero hizo que la ciudad estuviera en un continuo estado de histeria. Nadie se atrevía a salir a la calle sola. Y las autoridades llegaron a ofrecer una suculenta recompensa y de manera que llegaron a recibir la policía, la Polizei, llegó a recibir hasta 900.000 nombres de posibles asesinos.
900.000.
Wow.
Pues igual estaban todos un poquito idos, ¿eh?
Sí, un poquito idos. De hecho, si buscas fotos de Kurten por internet, veréis que en algunas de ellas tiene el mismo bigote ridículo que Hitler.
Sí, es verdad.
Oye, ¿no os pasa que si hablas del siglo XIV, siglo XV o de la historia en general, dices, bueno, murieron no sé cuántos niños y tal, como que lo ves algo... por supuesto que no es normal... Pero bueno, forma parte de la historia, es algo que ves como muy lejano, como que te afecta menos. A medida que la historia se va acercando y te va tocando más de cerca, estás hablando de 1920, y oyes que han matado 5 niños o 6 niños de...
Es que cambia.
Claro. Cambia mucho, ¿eh? Sí. El paradigma y parece como que te afecta más.
Hombre, sí.
Y yo mientras lo estaba...
Bueno, porque también tienes en la cabeza que la Edad Media o el
siglo... Sí, era como más bestia, más salvaje.
Más violenta, más sangrienta. Entonces, cuando llega aquí, haces un...
A medida que se acerca, claro. te afecta más. ¿Eh? Claro. Sí, sí, sí.
Bueno, este hombre fue condenado en 1930... Confesó 79 delitos, aunque realmente se le condenaron por menos. Y la última frase de Kurten fue: díganme, cuando me hayan decapitado, ¿podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre saliendo del cuello? Después de un breve silencio, añade, sería el mejor placer para terminar todos mis placeres.
Es un poco Seven, ¿no? Así ya
cerramos el círculo.
Cerramos el círculo, claro. Y ya...
Vale, un vampiro que hemos acercado más. Hemos pasado que estábamos en Hungría, Croacia, Serbia, nos hemos acercado a Alemania y ahora vamos a hablar uno que ya nos pilla de pleno, la vampiresa de Barcelona.
Enriqueta Martí Balaguer.
Toma.
Y Martí y Ripollès.
¡Ah, Ripollès!
Sí.
¿Cómo te has quedado?
La vampira de Barcelona, sí.
Oye, nació el 12 de febrero de 1868 en San Feliu de Llobregat. de muy joven Enriqueta se traslada a Barcelona. Voy a resumirlo mucho, Xavi, esto. Sé que también da para podcast, larguísimo. Enriqueta se traslada a Barcelona, donde se pone a trabajar de niñera y de prostituta en el puerto de Barcelona. Su único matrimonio fracasó, según su marido, por la afición de Enriqueta a los hombres, porque tenía un carácter extraño, falso e impredecible. No tuvieron hijos. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día vestía harapos para mendigar y pedir en casas de caridad y conventos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas y se dejaba ver por el liceo, por el casino de la Rabasada y cualquier otro lugar donde acudía a la clase acomodada de Barcelona, donde ofrecía servicios como proxeneta infantil, con niños de 3 y 14 años.
Sí, sí, era un monstruo.
En 1909 se la detuvo junto a un joven de alta posición por proxenetismo infantil, pero gracias a los contactos con las altas personas de barcelonesas, el proceso se perdió en el olvido burocrático. Lo que pasa es que desde ese momento la población de Barcelona, también como los de Düsseldorf, aunque no tanto, vivían un poco la histeria de la desaparición de niños. Y en 1912, una vecina de Enriqueta dio la voz de alarma al ver unas niñas que había visto jugar en la ventana del piso de Enriqueta, sabiendo que Enriqueta no tenía hijos, y fue detenida. Y se encontraron allí a esas dos niñas que aquella vecina había denunciado. Eran Teresita y Angelita, que os voy a resumir un poco el testimonio que tienen estas dos niñas a la policía. Según Teresita, cuando no quiso irse con Enriqueta, cuando le ofrecieron caramelos, la cogió por la fuerza y nada más llegar a su casa le cortó los cabellos y le cambió el nombre por el de Felicidad. Que un día ella y la otra niña, Angelita, se atrevieron a mirar las habitaciones prohibidas y encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo también lleno de sangre.
Sí, sí, se dedicaba a eso.
Se dedicaba a eso. La otra niña, Angelita, su declaración un poco más terrorífica, antes de la llegada de Teresita, había otro niño conmigo, de 5 años, llamado Pepito. No sabemos cómo se llamaba. Ella sabía que se llamaba Pepito seguramente porque la otra le cambió el nombre. Angelita declaró haber visto cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña la había visto y Angelita corrió a esconderse en la cama para hacerse la dormida.
Vaya, vaya, para pillar buen sueño, ¿eh?
Hay infancia, ¿eh?
Cuando la policía registró el piso de Enriqueta, encontraron la ropa de la que hablaban las niñas y sacó otro que contenía más ropa y huesos pequeños de dimensiones de niño, de al menos de unos 30 niños.
Sí. Bueno, no sé si lo vas a decir, pero se dice que se dedicaba a hacer ungüentos.
Ahora voy a ello. Joder, porque interesante.
Yo casi que venía a hablar de historia y de literatura.
Pues espera.
Bueno, se ha hablado de todo.
Esto es historia.
Está dando...
Esto es historia. Bueno, como Enriqueta no pagaba los alquileres, cambiaba mucho de domicilio, así que la policía tuvo que registrar al menos dos pisos más y luego un piso en la calle Talleres y otro piso en la calle Picalqués, que todavía existen estas calles, y una casita en la calle Juegos Florales, que también existe, donde encontraron entre las falsas paredes, falsos techos y jardines restos de niños entre 3 y 8 años. Enriqueta no pagaba los alquileres, pero sin embargo no tenía absolutamente ninguna necesidad de mendigar.
Era rica, sí.
Claro, porque además del trabajo de proxeneta con niños, también ejercía de curandera. Y este doble trabajo le daba mucho dinero para vivir sin problemas. Entonces, ¿por qué mendigaba? ¿Por qué mendigaba Enriqueta?
Era un poco tapadera, ¿eh?
Claro.
Pues no era tapadera. Enriqueta ofrecía ungüentos, pomadas, pociones para todas esas enfermedades que en aquel momento no tenían cura en la medicina tradicional.
La tuberculosis, cualquier cosa.
Exacto. Y era algo más muy demandado por esa misma clase alta a la que le ofrecía aquellos servicios de proxenetismo.
Eso tiene un nombre en España. Es el sacamantecas.
Sí. Bueno, pues estos ungüentos, estas pomadas, los sacaba todo de los niños. De estos niños. Por eso mendigaba. Para poder coger niños de gente sin poder a los que podía secuestrar. Y de los niños lo aprovechaba casi todo. La grasa, la sangre sobre todo, de ahí que viene la empresa de Barcelona, los cabellos, los huesos, que normalmente los transformaba como en polvos. Y la verdad es que la gente pagaba estos ungüentos un dineral indecente en aquella época. Pues entre los registros que también hizo la policía...
¿Y la gente sabía de dónde venían estos ungüentos?
No.
¿Era algo ilegal?
Se supone que no.
¿Se hacía la vista gorda?
Se supone que no, aunque algo hay. Porque entre los registros...
Un poquito, ¿no?
Porque mira, precisamente entre los registros que hizo la policía encontró cosas muy curiosas, como pergaminos antiguos. que es también algo como muy de los vampiros, de los condes viejos Dráculas.
Elder Scrolls.
Elder Scrolls.
Elder Scrolls. Recetas con una caligrafía exquisita y elegante, también como muy de conde y de Drácula, ¿no? Y cartas escritas en un lenguaje cifrado y una lista de clientes entre los que había médicos, políticos,
empresarios. Esa es la más...
Empresarios.
Tenía como un listado de contactos de la burguesía catalana muy, muy grande.
Tenía una red ahí de tráfico...
Y aunque las autoridades hicieron que la ABC publicase un artículo donde se explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a los que Enriqueta estafaba, pues se quedó la duda.
Se quedó ahí.
Bueno, Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia.
Reina Amalia está al final de... tocan al paralelo.
Ya no está, ¿no?
No, en una plaza.
Daba podcast también, ¿eh?
Sí.
Por la cantidad de gente que tuvo. Una institución demolida en el 36. Ante el clamor popular de que fuera justiciada a Garroteville, intentó suicidarse sin éxito. Y aunque murió antes de su juicio, dicen que murió de un cáncer de colon.
La mataron.
No se merecía menos que el Garroteville, ¿eh?
Sí, no me...
Vale, hasta aquí los vampiros. Este es nuestro, este es nuestra ciudad, no es Barcelona. Más no os puedo acercar a los vampiros.
Ya.
No,
está
vale, fantástico.
Aquí al lado. Sí.
Metemos aquí al lado. Antes hemos hablado de las pelis que se han hecho de vampiros y de Conde Drácula. Os he dicho que se han hecho 146 sin contar las comedias.
Sí.
Se han hecho otras 25 más para televisión. Se han hecho 53 series de televisión, 34 videojuegos y la cantidad de cómics y anime es no se puede contar, de la cantidad exagerada que hay.
Pasado, ¿eh? Es que es un personaje, es que atrae mucho.
Vale, ¿sabéis cuál? No, esto lo sabéis. La primera película.
Nosferatu,
el vampiro. Sí. Dirigida por Friedrich Wilhelm, estrenada en 1922. Una peli que se ha convertido hoy en día, es un icono. Es un icono de cine.
La sombra es un, por la escalera.
La sombra en la tumba, cuando esa imagen... Sí. La ves hoy en día esa peli todavía te da cosilla.
Fíjate qué curioso, porque en el vampiro tradicional los colmillos están situados donde tienen que estar,
sí.
en la parte de los colmillos, pero Nosferatu los tiene en los incisivos.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Así
sí,
como...
Es más serpiente.
Sí.
Es más
sí.
Que es como los tienen
es más
los...
un áspid.
Sí. Vale.
Y es como los tienen los murciélagos vampiros, los tienen los incisivos. ¿Sabéis cuál es la primera? Era muy famosa. ¿Sabéis cuál es la última que se ha hecho sobre Drácula? La última película.
Ah, la de Drácula, la leyenda esa.
Sí, señor, esa. Drácula Untold, traducida en España Drácula, la leyenda jamás contada.
Me gusta
2014.
Mucho ese actor. No sé cómo se llama.
Ah,
No, he dicho que me gusta el actor.
Yo no he visto la peli, no sé cuál es.
Bueno, no, tampoco. Tú puedes quedar sin verla.
Ah, es el que hace de bardo.
El actor,
en el Señor
sí,
de los
el actor mola, sí, sí.
Ah, sí.
Dirigida por Gary Sor, narra cómo Vlad se convirtió en un vampiro realizando un pacto con un demonio para conseguir ganar sus guerras.
Ah.
Pero un poco fantasiosa, ¿eh?
Pero
no se aproxima mucho a la realidad.
Todo al final viene dando vueltas por el mismo sitio,
sí,
diferentes versiones.
Sí.
Al final.
Vale, naturalmente voy a hablar mucho de películas, porque como es un personaje de ficción y es el cine lo que engrandece a este tipo de personajes, voy a hablar mucho de películas y ahora voy a meter con ellas.
Vamos.
Lo menos con lo principal, para dar una pincelada de qué hemos hecho en nuestro país con este personaje de ficción.
Ya dimos una avanzadilla en el anterior, no quiero decirlo, pero uno de los mejores Dráculas que se han hecho jamás.
Hay una película que puede, la primera película española de Drácula puede llevar a confusión, porque no es española. En 1931 se hizo una película que se llama Drácula, que la podéis encontrar hablada en español, con actores españoles, pero en realidad es una producción americana que quiso grabar la película a la vez, primero con actores ingleses, seguidamente entraban los actores españoles, se grababa en español, simplemente para publicarse a todo el mundo, pero no es una película española. Esto lo quiero desmentir porque por ahí ronda por internet una noticia falsa sobre esto. No, la primera película no es española, es americana. La primera película española, naturalmente, Un vampiro para dos, en 1965, de Pedro Lazaga, donde una pareja de inmigrantes, interpretada por Gracieta Morales y José Luis López Vázquez, pues estos dos viajan a Alemania para trabajar al servicio del barón Rosenthal, Fernando Fernán Gómez.
Un vampiro
tradicional como excusa para caer en tópicos humorísticos y hacer una comedia. La primera película de vampiros española, una comedia. ¿Vale? Un año después, y esto se lo voy a dedicar a Xavi, un año después llega La pesadilla, que no es una película, es un episodio de la serie Historias para no dormir, escrito y dirigido por Narciso Ibáñez Serrador. y este, esta serie, constituye el primer relato español sobre el vampirismo real, en serio, ambientada en una aldea rumana del siglo XIX. 2 años después, Enrique López Eguiluz dirige La marca del hombre lobo, en 1968, y aquí vamos a ir con el tercer personaje más famoso, que nosotros vamos a reconocer más famoso como de los que interpretan a los vampiros. Aunque el protagonista no es un vampiro, es un licántropo, que se llama Valdemar Daninsky, interpretado por...
Jess Franco.
Paul Nassi.
Paul Nassi.
Lo interpreta Paul Nassi.
Que es Jess Franco.
Que es...
Es un alter ego.
Es alter ego. Aparecen vampiros tradicionales, iniciando el terror gótico en España con monstruos clásicos en el cine español y tal. Y la historia muestra cómo Valdemar, afectado por una maldición de licantropía, que trata de curarse de su maldición, pese a la oposición del conde del vampiro Janos o Llanos y su esposa Wandesa. ¿Vale? Paul Nassi es el nombre artístico de Jacinto Molina Álvarez.
Me he equivocado.
Tú hablas del, director, que es, el director, sí, sí, que es Jess Franco. Vale. Este Paul Nassi, que todos conocemos, le pidieron que escogiera otro nombre para los créditos para poder, así poder hacer internacionalizar la película La marca del hombre lobo. Y Paul Nassi consiguió este papel por su físico, ya que Paul Nassi era originalmente levantador de pesas. Ahora, levantador de pesas no existe, ¿no? Es culturista. Pero en aquel momento era levantador de pesas, con todo el nombre.
¿Practicaba halterofilia o era...?
Levantador de pesas.
Será halterofilia.
Halterofilia, ¿no? Claro. Luego participó como actor en más de 100 películas y series de televisión, y en 39 como guionista y 14 como director. Ni más ni menos Paul Nassi. Después, en el 69, pues estrena Malenka, la sobrina del vampiro, de Amando Osorio, que cuenta la historia de herencias, castillos, misterios, vampiros, de brujería, protagonizada por Anita Ekberg. ¿Os suena?
Sí.
Es la conocida por el papel de Silvia en la película de Federico Fellini, La Dolce Vita. Ya dijimos antes que el director español, Jess Franco, en 1970, con la presencia de Christopher Lee, había intentado hacer la primera película fiel a la novela de Bram Stoker. No fue Coppola el primero. Y que la película quedó deslucida por falta de presupuestos y efectos especiales un poco cutres. Después de esto, que llegan los años 80... se hicieron otras 19 películas, todas deslucidas naturalmente por la censura. El presupuesto era poco y todo estaba censurado. Ya pasado los 80, solo se hicieron 3 películas de vampiros, donde lo único destacable es El retorno del hombre lobo, en 1980, dirigida y protagonizada por Paul Nassi.
Otro licántropo.
Otro licántropo.
¿Le ha gustado?
Le ha gustado.
Bueno, supongo que el físico lo acompaña, claro.
Sí, el físico lo acompañaba. A partir de aquí, los vampiros que quedan relegados a las comedias, que no sé si decir el nombre porque me da mucha rabia que a vosotros os guste esas películas.
¡No puedo!
Ya, sí. ha de salir.
En España empieza con una comedia y termina con una comedia.
Claro.
Y hace así uno que llega.
¿Qué es esto?
¡Uno que va!
¡Uno que llega! Vale,
sí. Con demor, aquí huele a muerto.
Claro.
¡Oh! Me encanta, ¿vale? Aquí huele a muerto de Martes y Trece.
Bueno, la última película que se hizo en España de vampiros, a ver si adivináis de quién es.
¡Uf! No.
Pues la rodó Paul Nassi en el 2007, aunque se estrenó tras su muerte en el 2010.
¿Cuál es?
En Pusa, se llama.
¿En Pusa?
En Pusa.
Ni idea.
No ha llegado a nada.
Vale.
Ahí terminó.
Yo no veo el momento de llegar a Crepúsculo, de verdad, ¿eh?
Sí.
No veo el momento. Estoy ya.
Estamos yendo, ¿no?
He dicho que es un repaso y además el trozo se ha ido muy rápido y acelerado adrede de lo que se ha hecho en nuestro país. Lo que hayan hecho los vampiros estos que brillan a la luz del neón o yo qué sé, del meado de los perros, no me interesa.
No me interesa no va a hablar de Crepúsculo y nuestro público adolescente.
Es absolutamente ridículo.
Porque digo yo que alguno habrá.
No.
Pero dime que vas a hablar de Abierto hasta el amanecer.
Tampoco.
Vale.
No
pasa nada. Mira.
Es que 146 películas. ¿Cómo voy a repasar 146 películas? No. Es imposible. Me he dedicado, a lo que me pilla cerca a mí.
Pero tú sí sabes resumir.
Y porque me apetecía renombrar a Paul Nassi, eso he hecho resumir. Ahí está. Y, caballeros, vamos a terminar el podcast hoy.
Hostia.
¿Ya?
Ya. Vamos a terminar el podcast.
Okay.
Vale, vale.
Vamos a terminarlo.
Este era un podcast para toda la eternidad. Pero bueno.
Me gusta a mí, pote pequeño, me gusta más. Para terminar, para despedirnos, sin ser nuestra despedida oficial, vamos a, os voy a hacer leer a cada uno de vosotros un evento
más
de Drácula.
Dame más.
Le voy a pedir primero a Xavi que lea la única descripción existente de Vlad. De Vlad III, Vlad el Drácula, el emperador Vlad Tepes. Uh-huh. Escrita por Nicolás de Mordus, un obispo croata que lo había conocido.
Vale.
Adelante.
Vamos allá. No era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría y inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera todavía más enérgico. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza, de la que colgaba sobre unas anchas espaldas una ensortijada melena negra.
Impone. Fantástico. Ese hombre, con esa descripción, sí. Igual.
Y con la que el conde Drácula envió a Harker, vamos a terminar, la carta de bienvenida que el conde Drácula dirige a quien quiera visitarlo y que José Ramón nos va a leer.
¿Puedo hacerla con voz de Drácula?
Hazla con voz de Drácula,
sí,
por favor.
Sí, sí.
Por favor.
Me encanta. Distinguido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Le espero con impaciencia. Descanse esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bucovina. He reservado una plaza en ella para usted. Mi coche le estará esperando en el desfiladero de Borgo para traerle hasta aquí. Confío en que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermoso país. Su amigo Drácula.
¡Qué grande!
Y hasta aquí, caballeros.
Bravo. ¡Qué tontuna! Pero cómo me gusta.
Sí. Pues, a mí me ha gustado mucho también,
Fantástico.
Hemos llegado al final del podcast, caballeros.
¡No!
¡Sí!
No.
¡Sí!
¿Pero por qué?
Porque yo quiero... No quiero... Me gustan 2 horas y media.
Estoy disfrutando mucho. Como siempre... yo no
te
quiero
quedas
que
con ganas, ¿no? Te quedas con
¿por qué
ganas
te
de...
que los míos son tan largos? Porque no quiero que acaben.
Claro.
Ahí está.
Pero me encanta el tema,
Sí,
o sea, he disfrutado como
fantástico.
Un enano, Si os fijáis...
Los orígenes son más divertidos que los orígenes de este personaje.
Ah,
son más divertidos.
Yo tengo que decir que he venido un poco a escuchar porque el tema merecía la pena.
Sí, sí.
Prácticamente no meterse.
Me ha encantado.
Bueno, pues hasta aquí el podcast. Así que se acabó el Conde Drácula.
Y el podcast, ¿no?
Y el podcast. Adiós, hasta la semana que viene.
Esto es un déjà vu, siempre es igual.
Vale, ¿qué pasa?
Hombre, pues que habrá que grabar, ¿no?
A ver, ¿a quién le toca? Vamos al rollo.
Hay que hacer eso.
En el próximo episodio, alguien tendrá que contarnos algo otra vez.
¿A quién le toca?
Y creo que le toca al señor Xavi.
Xavi, Me toca a mí. Sí. Pues tengo tema,
¿Tienes tema?
Sí.
¿Y vas a contarnos algo o no vas a dejar solo pistas?
Si queréis lo cuento. Siempre se cuenta, ¿no?
Alguna vez hemos dejado pistas, pero cuenta.
Eugenesia.
Dícese.
Se inspira en la metodología de selección y mejora de la cría de caballos aplicada a la raza humana.
Suena a experimento...
Suena raro, ¿verdad?
Este hombre quiere volarnos la
cabeza. Experimento soviético, suena.
¿Y si os digo que eso se hizo en España?
Pues flipo.
Pues que estoy deseando que me lo cuentes.
Os voy a hablar del asesinato de Hildegard Rodríguez Carballeira, la Virgen Roja.
Déjalo ahí.
Vale.
Déjalo ahí.
Yo ya quiero ir a grabar.
El hype está arriba.
Bueno, ¿qué os parece si vamos despidiendo?
Sí. Yo también.
Pues,
¿quién quiere despedir?
El experto que despide. No, yo esas cosas no las hago.
Esto me lo he agenciado yo, ¿no?
Sí, claro.
Esto es solo para los expertos.
Bueno, gracias por haberme dejado contar la historia. Gracias por intervenir y ayudarme a las lecturas que os he dado. Y hasta aquí ha llegado el podcast de Buenos, Feos y Malos. Sabéis, todos los oyentes que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, que nos busquéis en cualquiera de ellas. Estamos en todas, da igual donde busquéis. Y si queréis ver alguna fotito, algún tweet, estamos en las redes sociales de Instagram como Buenos Feos y Malos y en Twitter como Buenos Feos Malos. Y la Y, que siempre tengo que decir porque no cabe en el nick.
Sí,
que,
sí,
que amplíen ya el campo, por favor.
Vamos a aprovechar para mendigar.
Y pedimos a Twitter, por favor.
Claro, venga.
Mendigar que nos sigan en las redes, que estén ahí, que pongan comentarios, los animamos a poner comentarios, que cada vez tenemos más comentarios, la verdad, y es muy divertido poderlos contestar y leerlos. Os animamos, claro, a que sigáis, sí, haciéndolo. Sí, sí.
Además, durante esta semana, al final del podcast, creo que la página web se mantiene y creo que esta vez va a ser una concubina de Conde Drácula que la va a escribir. Le vamos a hacer el encargo.
Seguramente.
¿Dónde y cuándo va a ser? ¿Dónde?
Sí, porque sabéis que una de las concubinas es Mónica de Bellucci en la peli.
Sí, vaya.
Nos hemos resistido a decirlo porque igual quedaba como un poco así.
Ya no vaya.
Sí, sí.
Y hasta aquí hemos llegado nuestro podcast porque nosotros somos
buenos, feos y malos.
Adiós.
¡Tara!
Ah, es que me faltaba eso.
Contrapié, no he contratado a la cubana para que entre por la puerta. Entonces, claro, lo único que se me ocurre es cambiar el orden de las cosas.
Pues mira, no me da la gana. Entra para adentro ya.
Venga. Que entre, ¿eh? Dale, tienes que dar a clic.
No, para.
Tranqui, que lo corto.
Sí, se
lo
pasa nada.
Vamos a hacerlo otra vez. Eso.
Que si lo corto.
No, hombre, pero si lo corta.
Que lo corta, ya. Va, estaba bien.
¿Entra para adentro? ¿Qué es eso de entra para adentro?
Pero es igual, lo quita, él entra para adentro y...
José, que me pongas la música. Dale al clic.
Espera,
se me ha ido. Espera, no, dale al clic ya. No, vale, tenemos tiempo, dale.
Te toca hacer la intro.
¿Me toca a mí hacer la,
sí,
intro?
Sí, pues sí, sí, sí.
Venga.
Va, que si no luego nos enrollamos demasiado.
¡Come on!
Calma.
Yo me estoy meando.
¿Vamos a mear?
Estaría bien, ¿tú también?
Sí. ¿Meamos?
Sí, ¿en serio?
Sí, sí,
sí, vamos,
sí,
rápido.
Vale, venga, va.
Oye, antes de seguir, ¿puedo preguntar si hemos comentado que se ha muerto Sean Connery?
No, no lo hemos dicho.
Al final lo veo.
Ah, mire que lo me acordaba, ¿eh? Digo, hostia, tenemos...
Venga, daros prisa.
¿Cómo se llama? La birra, tío. Me está flipando, de verdad, de puta madre, tío. En serio, ¿eh?
A ver qué más.
¿Dónde estamos ahora?
Ahora, he acabado explicando lo de Barney y el vampiro.
Sí.
El origen de algunos símbolos muy reconocibles. Y ahora me quedan un par de parrafetes y empezaréis a leer vosotros.
¿Ya? No, vale, con la peli, ¿no? Vamos con la peli, ¿no?
No digáis, sí, nada de Sincronis,
¿no? No,
eso ya no lo podemos.
Igual al final, si
no pasa. ¿El qué?
Que lo de Sincronis no lo podemos meter ya.
¿Al final?
Al final, a lo mejor.
Sí, lo vamos a decir, hostia, se
nos ha... Hostia, nos hemos dejado... Es que Sean Connery, tío, no me jodas.
Vale, uno venga. Vale. Voy a continuar.
Vale, pues la segunda diferencia es que en la peli, el Conde Drácula, ve en una medalla una pequeña foto de la novia de Harker, Mina Murray, y extrañamente Mina es la viva reencarnación de Elisabetta.
Vaya.
Así que Mina también es interpretada por Guarrona Ryder. <Tío. risa>
Adiós.
Para, hay que repetir eso. Hostia, es que tenía un chiste en la cabeza.
Sí, y lo has soltado, vale.
Empieza tú y ya lo cortaré.
Lo hago otra vez, Empiezo aquí.
Mientras mirábamos, sobrevino una terrible convulsión de la Tierra que nos desestabilizó y nos hizo caer de rodillas. Al mismo tiempo, con un rugido que parecía estremecer a los mismos cielos, el castillo y la roca y hasta la colina donde se levantaba parecían elevarse en el aire y deshacerse en fragmentos, mientras una poderosa nube de humo amarillo y negra, cuyas volutas crecían en tamaño, se elevó hacia arriba con una rapidez inconcebible. Desde donde estábamos parecía como si el que una feroz volcán hubiera satisfecho su necesidad natural y el castillo y la estructura de la colina se hubieran hundido de nuevo en el vacío. Estábamos tan absortos ante esa súbita grandeza que
quiero
nosotros
pensamos. ¿Eh?
Sí.
Sí.
Vale.
Voy más despacio.
Corta cuando quieras. Sin prisa. Bebe. ¿Quieres?
No hace falta. Mientras mirábamos, sobrevino una terrible convulsión de la Tierra que nos desestabilizó y nos hizo caer de rodillas. Al mismo tiempo, con un rugido que parecía estremecer a los mismos cielos, el castillo y la roca y hasta la colina donde se levantaban parecía elevarse en el aire y deshacerse en fragmentos mientras una poderosa nube de humo amarillo y negra cuyas volutas... Esto está mal escrito, macho. Voy a intentarlo otra vez.
Toma.
La última.
Es el easter egg.
Hostia. Total, ¿eh?